las mañanas de Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
Hoy nuestra invitada en la entrevista del día es una periodista y escritora con una trayectoria muy centrada en defender los derechos de la mujer, exponiendo la dimensión del machismo estructural en nuestra sociedad. Cristina Fallarás, buenos días, bienvenida a Onda Vasca.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantadísimos de saludarte, Cristina. Mira, hoy precisamente estamos analizando un informe del Gobierno Vasco, del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, que concluye que el 57% de las mujeres residentes en Euskadi, mujeres de entre 16 y 85 años, ha sufrido alguna vez en su vida algún tipo de acoso sexual o acoso reiterado, dentro o fuera de la pareja. Supongo, Cristina, así de primeras, que el dato no te pilla por sorpresa en absoluto.
No, no me pilla por sorpresa. Si te das cuenta, cada vez vamos acercándonos más al dato real, que es que todas hemos sufrido algún tipo de violencia o acoso dentro y fuera o fuera de la pareja. Es decir, hablábamos hace 5 o 6 años de un 20-tantos%, ahora ya supera el 57%, hasta que la sociedad se dé cuenta de que cuando una mujer anda sola por la calle y tiene miedo, eso es un tipo de violencia. Que cuando una madre o un padre ven a su hija de 16 salir por primera vez por la noche y tienen miedo, eso es un tipo de violencia, ¿sabes? Uh-huh. Estamos modificando qué consideramos violencia. Antes violencia era una violación. Ahora ya sabemos que la violencia son muchas otras cosas más.
Bueno, en eso al menos hemos dado un paso importante, digo, por ver el vaso medio lleno.
Sin duda, y además ha sido gracias a que las mujeres nos hemos lanzado a contarlo en las redes, en movimientos como el Me Too o el Cuéntalo, en nuestros espacios, y sobre todo le hemos exigido a la administración pública que nos mire, que no haga teorías respecto a los datos del Consejo General del Poder Judicial, como ha sido hasta hace poco, sino que escuche a las mujeres. Porque, claro, estábamos analizando la violencia a partir de los datos del Consejo General del Poder Judicial. Y luego nos damos cuenta de que solo una de cada 10 denuncia. Hombre, pues si solo una de cada 10 denuncia, los datos que estábamos manejando no eran muy buenos.
Precisamente, esa iniciativa, cuéntalo, Cristina, eres la impulsora de ese movimiento, de esa red en la que miles de mujeres en redes sociales cuentan, comparten sus experiencias personales de violencia sexual o sexista. El archivo, corrígeme si me equivoco con el dato, cuenta ya con 150.000 relatos.
El archivo de Cuéntalo cuenta... no sabemos con cuánto cuenta, ahora ya es imposible de mesurar, pero hay analizados 500.000 aproximadamente.
¿Medio millón?
Sí.
¿Medio millón de testimonios?
Hay una página, proyectocuéntalo.org, donde se analizan los de solo las dos primeras semanas del lanzamiento del movimiento. En esas dos primeras semanas, y estoy remontándome a 2018, ya hubo 3 millones de acciones en torno a Cuéntalo. Insisto, en solo dos primeras semanas, allá por 2018, imagínate con todo el tiempo que ha pasado.
Qué barbaridad. Es importante, ¿no, Cristina, que las mujeres cuenten sus relatos?
Es imprescindible. ¿Sabes? Yo me di cuenta cuando la primera sentencia de la manada de San Fermines,
sí,
cuando aquellos jueces dijeron que no había habido ni violencia ni intimidación en la violación de la chica, yo me di cuenta de que sencillamente no sabían a qué llamábamos violencia. Porque claro, si aquello, los 5 hombres violando a una cría, no era violencia, teníamos un problema. Y entonces lo que hicimos desde muchas partes fue decir, compañeras, vamos a narrarlo nosotras, porque es evidente que estos señores no tienen capacidad para entender qué sentimos nosotras como violencia. En la ley del solo sí es sí se dan unos pasos gigantes, pero yo creo que los pasos mayores se están dando con las mujeres que dicen, oye, es que a mí me molesta que mi jefe me haga esto, oye, es que a mí mi marido me hace esto y me hace llorar. Esos pequeños relatos en los que todas nos sentimos identificadas, están modificando a qué considerábamos violencia. Es decir, antes que te tocaran el pecho o que te acercaran el pene en el metro, en el autobús, se consideraba algo pues de un patoso, de un sobón. ahora lo llamamos violencia sexual. Ese ha sido un cambio tremendo.
Qué importante es para estas mujeres esta red para que lo compartan, para que cuenten lo que han vivido, pero yendo un poquito más allá, Cristina, ¿cuántos de estos testimonios o casos han derivado o han acabado en una vía judicial?
Muy pocos. Muy pocos, y debemos preguntarnos por qué. Las cifras que se manejan oficiales es uno de cada 10. En realidad vendrían a ser pocos, tendrían que ser 7 de cada 100, el 7%. Eso es absolutamente nada, es decir, pero no podemos quedarnos en que las mujeres denuncian o no denuncian. Tenemos que preguntarnos por lo contrario, por el sistema judicial. Es decir, ¿por qué el sistema judicial en este momento y en este país disuade a las mujeres, ¿sabes? Uh-huh. Ponemos el foco siempre en las mujeres. Es que no denuncian. ¿Por qué no denuncian? No. Pongamos el foco en el otro lado. Es decir, no miremos a las mujeres que no denuncian, sino miremos al sistema que las lleva a no denunciar. ¿Qué supone denunciar? Denunciar, y yo como activista he acompañado a muchas mujeres en sus denuncias después de una violación, después de una agresión grave. El sistema es brutalmente revictimizante. Es decir, la víctima se enfrenta una y otra vez a un sistema que no la cree, que la pone en duda. Y esa idea del todas mienten, de las denuncias falsas, que se ha extendido sobre todo por parte de los varones más violentos o de extrema derecha, ha hecho mucho daño, pero sencillamente refleja algo que ya existía, que es que el sistema judicial pone en duda el testimonio de una mujer. Y aquí de nuevo deberíamos preguntarnos, ¿por qué una mujer querría ir a denunciar si no le ha pasado nada? ¿Por qué querría meterse en un proceso que es caro, que es duro, que es violentísimo contra ella, y no te digo nada en el caso de tener hijos, que puede acabar costándole mucho dinero? ¿Por qué debería hacer eso si no es verdad? Es una bobada.
La verdad es que he estado leyendo en tu cuenta de Instagram algunos de esos testimonios que compartes y le dejan a uno con los pelos de punta, ¿no? El ánimo por los suelos, podríamos decir, ¿no? Pero, claro, centrándonos en ese sistema, como tú nos dices, Cristina, poniendo el foco ahí, la llamada ley, la conocida como ley del solo sí es sí, a pesar de toda la polémica que tuvo en su momento, ¿está sirviendo de algo? ¿Se están viendo ya efectos prácticos de esa ley?
Uy, por supuesto, y si las administraciones públicas, cosa que no hacen, pusieran en marcha los mecanismos para atender a esas mujeres que contempla la ley, muchísimo más. Porque lo primero que dice esa ley es que hay que atender a la mujer que dice que ha sido violentada, aunque no haya puesto denuncia. Y eso es para mí es un paso importantísimo. Es decir, cuando una mujer acude a un centro de atención a la mujer, de los que se supone que tienen que estar abiertos en todas las capitales de provincia, y no es así, aunque se diga que sí, no es así, si atendieran a la mujer, esa mujer acompañada tiene muchas más herramientas para ir a un juzgado o ante la policía. Si fuera acompañada ante la policía o ante un juzgado, habría más denuncias, ¿sabes? Es decir, si se aplicara esa ley realmente, estaríamos atendiendo a las mujeres como paso previo a la denuncia, no posterior a la denuncia. Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo, una chica a la que violan en una discoteca, una chica a la que agreden por la noche porque está borracha, pongamos por caso, que son muchísimos los casos. Uh-huh. ¿Qué se le dice? Antes de ir a denunciar, porque no vas a ir a denunciar después de una violación ni al día siguiente ni al siguiente. Y te lo digo yo, que a mí me han violado y el cuerpo no te responde, ¿sabes? Sí. ¿Qué se le dice? Ve a un centro de salud, que preserven las muestras, los tejidos, que preserven las muestras hasta que tú estés en disposición de ir ante un juzgado y contar esto que te ha pasado. ¿Que puede pasar un año? Puede pasar un año. Claro que puede pasar un año, porque lo primero que tiene que hacer es entrar en una terapia, que tampoco hay, en una terapia de asistencia psicológica, porque eso te deja un trauma que te impide. El relato de las mujeres es importante porque leyendo a otras aprendemos que relatarse es bueno, pero hasta hace poco, cuando tú sufrías una violencia sexual, el adiestramiento social era uy, cállatelo, qué vergüenza, uy, que no se sepa, ¿sabes? Uh-huh. Eso es lo que está cambiando.
¿Y qué sientes, Cristina, cuando ves a Dani Alves como predicador de una iglesia evangelista?
Pues que fue un farsante durante todo el juicio y pasa a ser un farsante social. Y que pasa a la iglesia evangelista, como todas las iglesias desde mi punto de vista, dan cabida a personas muy tóxicas. El proceso de Dani Alves es doloroso, es un proceso que evidenció que los hombres, hay ciertos hombres con poder en ciertos ámbitos donde la violación, donde el acoso sexual o el pago por violar es habitual. Eso forma parte de estructuras de hombres con poder. El fútbol, por ejemplo, y el deporte lo conocemos bien. En ese sentido, yo ahora veo a Dani Alves, bueno, se ha recluido en esa comunidad, él sabrá por qué, él sabrá qué tiene que purgar, pero el proceso judicial le falló a la víctima y nos falló como sociedad. Yo quiero decir una cosa, cuando se falla contra una víctima, se falla contra la sociedad completa. Cualquiera que tenga hijas, compañeras, madres, etcétera, sabe perfectamente que el desamparo de una afecta a todo el resto. Y que cuando, por ejemplo, vimos al juez Carretero insultar y maltratar a Elisa Mouliá en su juicio en público, el resto de mujeres que podían haber presentado una querella o una demanda se echaron atrás, dijeron, yo no quiero pasar por eso. Son procesos aleccionadores, es decir, ojo que si pasas por que si denuncias, nadie te va a creer. Ojo que si denuncias se va a volver contra ti. Ojo que si denuncias el tío se va a ir de rositas y tú vas a tener un calvario y sobre todo vas a tener tu nombre manchado para toda la vida. Esos procesos son terribles.
Cristina, tu lucha contra el sistema también te ha provocado, porque precisamente tú que utilizas las redes sociales como altavoz, como trampolín para todos esos testimonios y casos, bueno, Instagram te llegó a cerrar la cuenta.
Me la ha cerrado tres veces.
¿Tres?
Me la ha cerrado tres veces. Y luego yo vivo, hace tiempo que hacía las cuentas, cuando Vox me señaló últimamente, hice las cuentas de cuánto tiempo llevo viviendo acosada. Llevo 9 años, sin que haya bajado el nivel de acoso contra mí. Llevo 9 años acosada y agredida habitualmente, sin descanso, en redes y también en la calle, ¿eh? Y también en la calle. Que me han valido empujones, me han valido una hospitalización, me han valido tirones de pelo, escupitajos, de todo tipo de cosas. Bueno, mudanzas porque venían a acosar la casa. Hay un castigo, es decir, hay un castigo contra las mujeres que tratamos de cambiar esto. ¿Por qué? Porque esto era lo habitual y hay señores que dicen, oye, hasta aquí podríamos llegar, van a venir a cambiar esto que no será tan cómodo. Bueno, asumo ese castigo.
Bueno, de hecho, lo acabas de mencionar, Vox en las últimas semanas ha iniciado a través de una web una campaña de señalamiento contra tu persona, Cristina. ¿Cómo te encuentras ahora mismo?
Bueno, inicia una cosa muchísimo peor, compañero, una cosa que no, era inédita en este país. Vox ha lanzado una captación de afiliados usando mi cara. Es decir, ha puesto mi cara en sus redes y ha iniciado con mi cara una campaña para captar financiación y aliados. ¿A base de qué? A base de que declaren que me odian. A base de que me odien. O sea, es decir, un partido político, no un señor de Vox que ya me ha pasado, que se calienta y me dice tú eres no sé qué. No, el partido político como entidad, como institución pública, con dinero público, me ha señalado de esa manera. Esto empezó hace un mes y pico. Al día siguiente empezaron a llegarme las amenazas de muerte y ahora tengo que vivir escoltada. Yo no puedo salir a la calle de manera normal, no puedo moverme, no puedo viajar a dar una conferencia como cualquier ciudadana.
¿Estás con escolta, Cristina?
Estoy atendida, sí.
¿Y han parado las amenazas?
No, hijo, no, esto no para. Lo que me sorprende es que la Fiscalía no haya ordenado a Vox que retire esa página, ¿verdad? Después de un mes y pico. Yo me dirigí a la Fiscalía inmediatamente después de ver la campaña y pedí, por favor, que actuaran para empezar por delito de odio y para seguir porque mi vida corre peligro. No ha pasado absolutamente nada. ¿Tú te imaginas que en la web de un partido de izquierdas el partido usara la cara de una mujer cualquiera de derechas o conservadora para pedir que se afiliaran la gente? Si tú te imaginas, Vox pone, ¿sabes lo que más le molestaría a Cristina Fallarás? Que te afilies. Y con ese reclamo está lucrándose. ¿Tú te imaginas que eso pasara y que la Fiscalía no actuaría? No, señor, la Fiscalía inmediatamente, de oficio, sin necesidad de hacer lo que yo he hecho, de oficio, ordenaría a ese partido, pienso en Esquerra, pienso en Bildu, pienso en Podemos, ordenaría inmediatamente a ese partido que bajara la página. Bien, en el caso de Vox no ha sucedido absolutamente nada.
Esa página web sigue activa. O sea, estábamos hablando hace un minuto de que te han cerrado la cuenta de Instagram varias veces y ahora nos dices que esa web con amenazas sigue activa.
Hace un mes y medio sigue activa, sí señor, ahí está. Pero que no puede decir la Fiscalía que no lo sabe, porque mi abogada se puso en contacto con ellos inmediatamente y yo también.
Cristina, año 2025, bien metiditos ya en el siglo XXI, ¿estamos ante una nueva emergente ola machista por parte de jóvenes y adolescentes?
Sí, sin duda. Sin duda, por parte de jóvenes y adolescentes varones. Se está haciendo, o se está abriendo una brecha, esto está ya muy estudiado, se está abriendo una brecha entre los jóvenes varones y las chicas. Los jóvenes varones cada vez se declaran más de ultraderecha y cada vez se declaran más machistas y aceptan la idea de que las mujeres mentimos al hablar de violencias. Pero habitualmente se como que se les culpa a ellos. Y yo querría hablar de los hombres de mi generación. Yo tengo ahora 57 años. Las chavalas, mi hija, nos han visto a las mujeres, a las madres, pintar pancartas, hacer asambleas, ir a manifestaciones, leer libros, ir a conferencias, informarnos sobre el feminismo y sobre todo sobre cómo podemos atajar la violencia machista. Y luego, pues hay iconos pop, no sé, desde Rosalía a Beyoncé, que revisan qué es el machismo. Y es algo muy en boga. ¿Qué tienen ellos? ¿Qué tienen los chavales? Pues una generación de padres, de mi generación, que apenas ha salido a protestar, apenas se ha informado, como mucho ha dicho, ay, ¿cómo os puedo ayudar, compañeras? Como si no supieran cómo luchar contra violencia. Y luego no tienen referentes en el pop. Es decir, tienen referentes como raperos espantosos, malumas de turno, etcétera, que te dicen yo tengo tres, elijo a la que violo esta noche. Eso, los referentes culturales y sobre todo los referentes educacionales, creo que nos los estamos olvidando. Y no es casual, ¿eh? Es decir, si tú tienes una generación de chavales con este perfil, tienes que ver de dónde les viene. No vale decir, es que son malísimos. No, oye. Esto les viene de algún lado y hay que atajarlo por ahí.
Claro, quizá el quid de la cuestión o uno de ellos sea ese, ¿no? Que esta nueva ola machista venga disfrazada de modernidad o de rebeldía juvenil, ¿no? Y esto ayuda, claro, y esto ayuda a calar en muchos jóvenes.
Hombre, de eso y de que pueden hacerse ricos con eso. Es decir, tú fíjate que los modelos de poder masculino, desde Trump, Elon Musk, Zuckerberg, todos los tecno, todos los youtubers que hablan de lo machos que son y de lo ricos que se hacen siéndolo, son una construcción que no es inocente, no es casual. Es decir, a los avances del feminismo responde una ola reaccionaria por parte de ciertos hombres con poder. Y la verdad es que les está saliendo bien.
Cristina, ¿cómo se puede combatir ese mantra de la ultraderecha de que hay muchas denuncias falsas?
Con relatos. Fíjate, yo cuando empecé a publicar relatos de mujeres fue porque me di cuenta de que era una bobada que yo, la misma mujer, siempre como una pesada, dijera, oye, que hay muchas mujeres a las que les pasa, oye, que... No. Y pensé, no, hay que crear un canal para que seamos entre todas quienes compongamos un retrato. Cuando tú decías antes, entras en mi página de Instagram y lo que estás viendo ahí no es a la Fallarás diciendo todo el rato machaconamente hay mucha violencia. No. Son mujeres que ni siquiera dan su nombre, que ni siquiera dan el nombre del agresor diciendo a mí me pasó esto, quiero contribuir a esta memoria colectiva para desbaratar la idea de las denuncias falsas. Cuando los relatos son millones, ya no vale decir que las mujeres nos hemos puesto de acuerdo para señalar a los hombres. Porque fíjate, el Cuéntalo, en su primera oleada, la del 18-19, recopiló relatos de 60 países distintos. 60 países, mujeres de 60 países distintos, contribuyeron con su relato a algo que había pedido yo, que soy una pioja en un país piojo como España, desde una cuenta pequeña, pedí que se contara. Y respondieron millones y en todo el globo. Eso significa algo, o sea, eso significa que las mujeres tenemos mucha necesidad de contar lo que nos ha pasado y lo que se nos ha hecho, porque no hemos tenido los canales necesarios para hacerlo. Y ahí yo querría hacer hincapié en la construcción del silencio sobre la violencia contra las mujeres. Es decir, si hemos sentido esta necesidad imperiosa de contarnos cuando se han abierto las redes sociales, quizás es porque los medios de comunicación, y ahí me incluyo como periodista, hemos hecho una dejación de funciones en ese sentido. Como en las torturas, como en el relato de la transición, como en tantísimos relatos en todos los países del mundo.
Pues mira, me la dejas votando porque era lo que te iba a preguntar, porque es que aquí además hay otra ramificación de lo que estás explicando, y es que hay muchos jóvenes que dicen que el franquismo, bueno, no fue tan malo. Y ese mensaje también está calando.
Bueno, compañero, es que vivimos en un país que santificó una transición que supuso no juzgar a los criminales. Yo no conozco otro país del mundo con una dictadura tan atroz como la franquista en la que no se haya juzgado a los criminales. Y no solo eso, sino que un señor nombrado por el dictador acabó siendo jefe de Estado y rey de España. Eso sí, tuvo que huir, tuvo que huir por patas, pero fue jefe de Estado durante 4 décadas. Eso es lo que lleva ahora a decir, bueno, no sería tan malo si el rey que tuvisteis durante 40 años lo puso Franco. Bueno, no sería tan malo si finalmente no se juzgó. Bueno, no sería tan malo si se impidió a las víctimas de torturas contarlas. Y no sería tan malo si los fusilados y fusiladas siguen en las cunetas y en las fosas donde los dejaron. Ese es el gran problema de España. Una construcción terrible de la memoria, terrible.
Cristina Fallarás, gracias por tu testimonio, gracias por tu tiempo y mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Un saludo, Cristina, buen día.